Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Salta la noticia. O sea, llega Teresa de la Cierva, como siempre, que Teresa, maravillosa, con una invitada que es un personaje extraordinario y que ahora vamos a presentar. Y este personaje nos trae un material informativo. O sea, no una foto en la que detrás de un estanque aparece una joven belleza danesa, rubia, de unos 17 años, con un pajarito y tal. Dice, la belleza es... Bueno, a esos años, hija mía, lo que no tengas hecho ya no lo vas a hacer. Y a los 80 ya esos años nos vas a pillar. Bien, no, sino que nos ha traído es un informe sobre lo que es el cáncer de mama, cómo tratarlo, la realidad del cáncer de mama, etcétera. Y dice Isabel González que es lo mejor y más claro que ha leído nunca.
Para detectarlo, que es, para, lo, que necesitamos, que es
lo más importante, saber. Porque todo el mundo, hasta los aprensivos, bueno, Isabel, yo, prácticamente Isabel, todos los días tiene dos o tres tipos de cáncer y tal. Ella, como disfruta realmente, es... Yo llego a la conclusión de que ella disfruta cuando se le desmiente la gravísima enfermedad que tenía,
cree que tiene.
Pero la tiene que tener, porque si no la tiene, no disfruta. O sea,
pero fíjate, bueno, que no es por ponerme medallas, pero yo no solo sigo informaciones médicas, revistas médicas, en este programa incidimos mucho en la salud y en la prevención. Veo operaciones en internet y me trago vídeos de YouTube y de Instagram, pero sin embargo este texto ha sido muy clarificador y le estaba dando precisamente las gracias a la doctora. Le pedía permiso para enviárselo a mis amigas y para publicar un Libertad Digital, pues claro, que me lo ha concedido, y lo haremos precisamente abordando pues este tema que sigue siendo tabú, al final sigue convirtiéndose,
sobre
por mucho
todo,
que vayamos a
ahora
hacernos
menos cáncer, tabú, pero sí, objeto de una gran confusión.
Pero es que confusión hasta en el número de ecografías que te tienes que hacer, en si te tienes que hacer mamografía o ecografía, en qué tipos de mama hay, y
yo a partir de qué edad hay que hacer lo que
efectivamente
le está hombreando ahora,
y que hay varios tipos de cáncer de mama. Hay una frase que es absolutamente definitiva, dice: nunca es igual tu cáncer que el de tu vecina. Entonces, lo que le han hecho a ella, no puedes ir a demandarlo tú, porque
pero
probablemente
como el chau,
no es
chau, eso lo que... Bueno, pues
bueno,
la
tenemos
doctora,
a la doctora Silvia Pérez Silvia Rodrigo, Pérez, que es la jefa de radiología mamaria, me lo tenía que leer, de la clínica Anderson, y es una eminencia en este tema. Estamos en el mes de la alerta de cáncer de mama, que es el día 19. Entonces queríamos que nos contara un poco precisamente eso, todas las dudas que tenías tú y que tenía yo como mujer, viene aquí a resolvernoslo la doctora Saque.
Pues primero agradeceros la invitación y luego efectivamente poner un poquito de luz, porque es verdad que hay mucha controversia sobre cómo tenemos que controlarnos, a partir de qué edad, qué pacientes, con qué exploraciones. Y luego hay que decir que esto cambia por comunidades, cambia por países y, bueno, no es igual en todas partes, ¿no? Entonces, lo primero es que la mamografía es la prueba que salva vidas y que hay evidencia científica de que salva vidas. Entonces, la primera pregunta que hacen muchas pacientes es, jo, es que me duele, ¿se puede evitar la mamografía y sustituirla? No, hay que hacer mamografía, que es la única prueba que ha demostrado científicamente que salva vidas. Y la mamografía hay que hacerla de forma obligada a partir de los 50 años y mínimo cada 2 años. Y eso es lo que cubre los programas de cribado.
Si es un año, mejor.
Ahora bien, ¿qué es lo recomendable? La Sociedad Española
por privado.
Claro. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Imagen Mamaria, de la cual soy vocal, la Sociedad, el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Europea de Imagen Mamaria, todos ya recomendamos realizarla a partir de 40 y de forma anual, ¿vale? Entonces, lo ideal es a partir de 40 años y de forma anual. ¿Vale?
Eso aunque no haya precedentes en la familia.
Bueno, es que
ni
ahora
de
te habla
tipo
de los antecedentes, que
hecho,
es otro de los mitos.
Sí.
Porque la mamografía y la radiación, perdón, solo
claro,
para
o sea, el cáncer de mama ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente antes era la cifra de 50 se puso porque está visto que la incidencia de cáncer de mama aumenta a partir de los 50 años. Pero que se ha visto también que el cáncer de mama ha aumentado en mujeres jóvenes. Antes no veíamos tantas mujeres jóvenes con cáncer de mama y ahora las tenemos de 40 a 50. Y este grupo es muy peculiar porque son un grupo de mujeres en los cuales el cáncer crece más rápido.
Son más jóvenes.
Es más agresivo, las células se multiplican más rápido. Entonces, cuando se detecta es con peor pronóstico. Entonces, la mortalidad en comparación con otros grupos puede llegar a ser mayor si no se detecta, porque no se hacen cribado. Entonces, cuando van al médico es cuando ya se han notado el bulto. Entonces, es un error, porque cuando ya se ha notado el bulto, está científicamente demostrado que hay peor pronóstico, tienes más riesgo de que esté ya diseminado y tengamos metástasis, y peor pronóstico y mayor tasa de mortalidad. Y luego, tratamientos más agresivos. Es decir, a lo mejor tu mortalidad o tu supervivencia es la misma, pero para conseguir esa supervivencia, la cirugía es más agresiva, requiere tratamiento oncológico, quimioterapia, que es verdad que es curioso, a muchas pacientes en el momento del diagnóstico, lo primero que te dicen es, doctora, se me va a caer el pelo.
Porque eso nos lo han dicho todos los doctores, lo primero que se
afecta pregunta. Afecta mucho anímicamente, claro que sí.
Efectivamente, o sea, y
verte enferma.
La forma de soportar el tratamiento con la quimioterapia.
Entonces, y la familia, el marido, claro, los hijos.
Etc. Efectivamente, entonces ahora ya el cáncer de mama cada vez es más personalizado, tanto el diagnóstico como los tratamientos. Y se escoge muy bien, hay unos test genéticos que determinan qué pacientes se benefician de la quimioterapia y cuáles no. Uh-huh. O sea, que se están evitando también tratamientos quimioterápicos innecesarios.
Que antes se hacía un poco a voleo, ¿no?
Claro,
por sistema.
Antes el seguimiento era a partir de 50, cada dos años, a todos los pacientes. Y el tratamiento era cirugía y en muchos casos quimioterapia. Y ahora ya se individualiza y se personaliza mucho el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento. Y mi cáncer no es igual que el cáncer de la vecina, ni el de mi madre o el de mi padre. Entonces, ahora mismo la incidencia de cáncer en mama es una de cada ocho mujeres y es multifactorial, es decir, la mayor parte de los cánceres de mama son esporádicos, no tienes antecedentes familiares de cáncer.
Que es muy sorprendente, sí, eso.
Que es lo que hemos leído en tu texto, que por cierto está muy periodístico.
Sí, bueno, es que los textos están para entenderlos.
Todos pensábamos
luego están los discursos políticos, sí. Es que están para que no entiendas nada.
Pero es que eso... El hecho de que tu madre no lo tenga probablemente te haga que no vayas con tanta frecuencia a revisiones porque te relajas.
Claro, entonces muchas pacientes que vienen y dicen, doctora, si yo estoy bien, porque yo no tengo antecedentes familiares, no me he notado nada, mis últimas revisiones eran normales, pues no tengo ningún problema. Digo, no, es que para eso se hace la mamografía, para detectarlo antes de que te lo detectes tú. Con lo cual, la mayoría de las pacientes que tienen cáncer de mama no tienen antecedentes familiares ni se detectan nada, se lo detectamos con la mamografía. Entonces, lo importante es saber que la mamografía no es infalible 100%, no hay ninguna técnica de diagnóstica infalible 100%. Y hay cuatro tipos de mama que yo las llamo que es como nuestro DNI mamario. Sí. Y los pacientes no saben, la población no sabe qué tipo de mama tiene.
Bueno, a ver, cuatro tipos de mama.
Cuatro tipos de mama.
¿Cómo son?
A, B, C y D.
Bien, así de fácil, fácil.
Entonces, para entender los tipos de mama, yo siempre digo que la mama hay grasa y tejido mamario. La grasa se ve negra y el tejido mamario se ve blanco, o sea que es fácil de entender. Entonces, los tipos de mama van en función de la densidad. Si tú tienes una mama densa, tienes una mama con mucho tejido mamario, que es lo típico en mujeres jóvenes. ¿Qué ocurre? Que las mamas C y D son densas y las A y B, grasas. Cuando tienes una mama densa, tu mama, al tener mucho tejido mamario, va a ser fundamentalmente blanca. Cualquier nódulo benigno o maligno aparece como una bolita blanca. Entonces, una bola blanca en un fondo blanco no se ve porque no resalta. Entonces, de ahí que digan, jo, si tengo una mamografía de hace dos meses que es normal y ahora tengo un cáncer de 5 centímetros, ¿cómo es posible? Pues porque ese cáncer, esa bola blanca de 5 centímetros en un fondo blanco, no se ve.
Y no hay manera de cambiar los contrastes, etcétera.
Claro, no. Ahora hay una técnica que se llama tomosíntesis, que también la tenemos en la Clínica de la Luz y en el Anderson los dos.
También está en la Clínica de la Luz, que antes no lo he dicho.
En muchos hospitales privados y en muchos hospitales públicos ya también, en los cuales lo que te hace es una mamografía en tres dimensiones, te hace como cortes de la mama. Claro. Entonces eso permite detectar mejor las lesiones separando el fondo. Pero además es que en estas pacientes el cribado no es suficiente con la mamografía y hay que hacer ecografía. La diferencia es que la mamografía radia, la ecografía no radia y son complementarias. Entonces, la ecografía en pacientes con mamas densas tipo C o D debería realizarse porque los cánceres pueden pasar desapercibidos. Sí.
O sea, precisamente entonces las mujeres jóvenes que tienen un tejido mamario mucho más fuerte, claro, está más tupido, es más joven, menos grasa, pero sí, mucho más, sí, es la que tiene más peligro.
Claro, entonces los tipos C y D tienen 5 veces más riesgo de padecer un cáncer de mama que los tipos A y B. O sea, que las mujeres jóvenes, que suelen ser C y D, tienen más riesgo de tener cáncer de mama y más riesgo de que si lo tiene, detectarlo.
Es, no es mucho más rápido, además, sí, porque al ser células más jóvenes se multiplican, sí, hay metástasis, sí, etcétera. Sí.
Con lo cual, y además la imagen radiológica suele ser similar a lesiones benignas. Es decir, hay cánceres de mama que son un poquito fastidiosos y la imagen que dan, o sea, son un poco simuladores. Y entonces dan una apariencia como si fuera un nódulo benigno, como un fibroadenoma, o como entonces crecen muy rápido y la apariencia puede ser muy similar.
Y ahí
a la
entraría la aguja, ¿no?
Y ahí entraría
la parte de todo esto, que sería el trato.
Quiero hacer un llamamiento también desde aquí a que las pacientes, cuando se hace una biopsia, que por favor no se asusten, que pregunten a sus radiólogos. Que los radiólogos antes cogíamos radiología o cogían radiología para no hablar con los pacientes y no tener trato con el paciente y estar detrás de una pantalla. Pero la mama es diferente. Y tú le preguntas a tu radiólogo o miras el informe, que muchas pacientes no miran el informe radiológico,
pues
y nosotros
como miedo.
Ponemos una sospecha, nuestra conclusión, lo hacemos por el colegio americano, se informa así en todo el mundo, está muy estandarizado, y damos una clasificación que se llama BRADS. Y en el BRADS te dice la probabilidad de que tu nódulo o tu hallazgo sea malo. Si ves un BRADS 5, sabes que tienes más de un 95% de tener un cáncer de mama. Pero si tú preguntas al radiólogo, él te va a decir, esto, la biopsia la voy a hacer para confirmar que es malo, porque me parece que es malo, o la voy a hacer para confirmar que es bueno. Que ante la mínima duda, las biopsias ahora son...
O sea,
son
que ahí es que sobre 6, entonces...
Sí, sobre 6, de 0 a 6. El 6 es cuando ya está confirmado, el 0 es cuando necesitas otras pruebas, por ejemplo, haces la mamografía y necesitas la eco, o necesitas una resonancia, y luego el 1 es completamente normal, el 2 es cuando es benigno, tienes un fibroadenoma, algún calcio que es benigno, el 3 es probablemente benigno, que comentábamos antes, que es cuando ves un hallazgo que crees que es bueno y tiene un riesgo de malignidad menos de un 2%, menos de un 3%, y lo que haces es seguirlo en lugar de anual cada 6 meses. Y luego está el 4, que ahí hay baja sospecha de malignidad, sospecha intermedia o sospecha alta. Y ahí es donde, en ese grupo, donde se hace biopsia. Y también en algunos BRADS 3. Y el 5 es cuando la sospecha ya es mayor del 95%.
O sea, un sí, BRADS 5, ahí ya es un poco tarde.
Un BRADS 5 ya es pues muy definitivo de que probablemente tendrás un cáncer de mama. Entonces, esa sospecha es la que nos hace hacer las biopsias, que a día de hoy son mínimamente invasivas, no tienen riesgo, no, y incluso
no,
ya
y que son necesarias.
Necesarias, o sea, pero que muchas pacientes se alarman. Me van a hacer una biopsia, que tengo algo malo.
Es así, es verdad.
Claro, y no es así. Cada vez biopsiamos más, igual que utilizamos resonancia, que es otra prueba que además nos radia y complementa muy bien a las otras dos. Y quiero decir que el seguimiento, he dicho que la prueba es la mamografía, excepto en pacientes de alto riesgo que tienen mutaciones genéticas como Angelina Jolie, uh-huh, o otro tipo de mutaciones genéticas, y en estas pacientes el seguimiento se hace con resonancia anual también.
Doctora, hay una cuestión, digamos, como dos escuelas, más intervencionista, que es la americana, más conservacionista, que es la europea.
Sí.
Bien, es verdad que como lo americano sale más en el cine, que para eso lo hacen allí el cine, es más, ya el de aquí también lo hacen allí, lo hace Netflix, se hace aquí, pues bueno. Pero lo cierto es que muchos médicos en España siguen pensando que es excesiva, digamos, la, no digo la manía, digamos la escuela intervencionista, de que lo primero, si se quita todo, te quitas el problema seguro, etcétera. Además, como en la misma operación te implantan algo, pues no se va a notar, etcétera. ¿Usted de qué opinión es? Que está como a medio camino.
Yo he estado allí y he estado aquí. Y yo entiendo que el intervencionismo para diagnóstico, siempre. O sea, no hay que quedarse con dudas. Ahora, la cirugía gratuita, no siempre. Y de hecho era una de las cosas que comentábamos, que eso pasa allí y aquí, que a veces las pacientes con nódulos incluso benignos, confirmados y demás, se les hace una cirugía para quitar el nódulo. Y dice, bueno, no pasa nada, es un nódulo benigno. Entonces, yo siempre les digo, mi recomendación, no si se puede evitar y se sabe con seguridad que es benigno. ¿Por qué? Porque deja cicatriz, pero no por fuera estética, que también, sino que deja una cicatriz dentro, que es como una especie de imagen estrellada, que es muy similar a un tipo de cáncer que vemos en mamografía.
Con lo
entonces,
cual puede
hay
dar...
nos dificulta después la interpretación de esas mamografías. Entonces, pacientes que vienen con 5 fibroadenomas extirpados, con 5 cicatrices por dentro de la mama, la mamografía va a ser mucho más compleja que pacientes que no están operadas y tienen una mama pues sin cirugías.
O sea,
previas.
Que más europea la cirugía, ir la cuando cirugía se necesite, a los seguros.
Cuando sí. se necesite, efectivamente. El intervencionismo en Estados Unidos influye también el hecho de que hay más demandas contra sí, radiólogos.
También.
Y entonces ellos, en cuestión de intervencionismo para diagnóstico, no tienen duda. Es decir, se pincha.
Y se acaba.
Aunque allí, claro, si no lo pagas, no lo tienes. O sea, allí es un sistema un poco diferente.
Y en cuanto a los tipos de cáncer, porque se ha metido todo en el mismo cajón y sí. parece ser que hay cuatro tipos de cáncer de mama.
Con tratamientos son? Totalmente diferentes. El luminal A y luminal B, que son los que son sensibles a hormonas, entonces el tratamiento va a ir dirigido a disminuir esa acción hormonal en el cáncer, que son los típicos de toda la vida, de a partir de los 50, mujeres mayores, y que se tratan con hormonoterapia. Luego están los triples negativos, que son los de las mujeres jóvenes, que se tratan con quimioterapia, y ahora está muy de moda la inmunoterapia, hay ensayos clínicos con inmunoterapia con muy buenos resultados en otras partes del cuerpo y están empezando en mama también, y son cánceres que son de rápido crecimiento, que son típicos de mujeres jóvenes, los que asemejan lesiones benignas y que hasta hace un tiempo tenían muy mal pronóstico porque no tenían un tratamiento bueno. Ahora estos cánceres, igual que los HER2 positivos, que son otro tipo de cáncer con un receptor concreto, que es el cuarto tipo, estos cánceres se tratan primero con quimioterapia. Se les da la quimioterapia primero y se ve cómo responden. Y algunos de estos cánceres con la quimioterapia solo desaparecen. Y después, a día de hoy, todavía se está haciendo cirugía pues sobre la zona. Nosotros siempre que hacemos una biopsia marcamos con una cosa que se llama coil o marcador, que es nuestro chivato. Tú pones el coil en el centro de la lesión después de abrir biopsia y le das quimioterapia a la paciente. Y haces, después de la quimioterapia, prueba de imagen. Y en muchos casos desaparece. Y solo queda el coil. Y el cirujano llega y opera alrededor del coil para asegurarnos que realmente ha respondido y quitar lo que sea. Y entonces, a día de hoy, nosotros estamos haciendo un tipo de biopsias, que es la biopsia asistida por vacío, en la cual consigues extirpar mucha cantidad de tejido, incluso puedes quitar lesiones. Entonces, no solo es diagnóstica porque has quitado todo y el patólogo tiene toda la información.
Además operas, digamos.
Es terapéutica. Entonces, para lesiones benignas y lesiones de riesgo, se está utilizando ya de forma terapéutica. Y ahora hay ensayos que lo que están haciendo es, en estas pacientes, en lugar de hacer cirugía alrededor del marcador, se les hace una biopsia asistida por vacío para confirmar realmente con la muestra, porque al final lo que cuenta es la chicha, como digo yo, el tejido,
sí, sí.
y confirmar que realmente no queda nada y esas pacientes se pueden evitar la cirugía, porque el tratamiento de cáncer de mama ha evolucionado a ser cada vez menos agresivo. El tratamiento quirúrgico, aunque hay que decir que ahora con las nuevas reconstrucciones de los cirujanos plásticos que hacen virguerías...
Salen todas actrices
sí,
de...
Sí, mejor pues, que antes hay muchas cáncer. Formas de reconstruir la mama y es verdad que eso ha sido un avance tremendo porque la repercusión psicológica
total, claro.
es bestial, o sea, la recuperación de esa paciente cuando sale de quirófano reconstruida en el mismo momento, pues es que no te ves sin pecho, o sea, no, ellas lo dicen, es que yo me siento, pacientes que han tenido mastectomía, me siento castrada. Es que sí. es verdad. Y de esta manera, entonces, pues es importante también saber, conocer las opciones y que cada caso es diferente. O sea, el tratamiento de cáncer de mama cada vez ha ido a menos, pero cada caso es distinto. Y hay algunos casos
bueno,
en los que...
Bueno, lo vamos a colgar todo en Libertad Digital, se entiende muy bien.
No hemos hablado.
Se nota que la conferencia eso que nos ha dejado a todos.
Es que es una clase sí. magistral. Es
bueno,
que hemos aprendido,
pero es que hay cosas...
Que somos
pero es que ha cambiado tanto también. Esto es una cosa que continuamente en los medios no se hace y nosotros en eso, afortunadamente, somos una excepción. Sí. Que seguimos siempre... Y el cambio tecnológico, el que se está... Que claro, los tratamientos dependen de la tecnología sí. que tengas. En los últimos 5 años, los cambios que estamos viendo, prácticamente en todas las enfermedades, pero lo mismo en asuntos de belleza que de salud pura, como es este caso, son absolutamente extraordinarios.
Sí.
Y la gente no los conoce porque los medios no hablan de eso, nunca, además.
Sí.
Y la gente es lo que me dice mi abuela, mi tía, mi vecina. Por eso cuando he oído... Tu cáncer no es como el de tu...
Esa frase es muy buena. Sí.
Pues es que, pero ese es el primero de los problemas y hay la culpa de los medios.
Sí.
Bueno, porque de todos. No hablamos de eso.
Nosotros a veces también nos pasa que en consulta durante las exploraciones no explicamos suficiente a las pacientes y luego, lógicamente, vienen asustadas y tampoco preguntan. Muchas veces hay pacientes que cuando
asustadas.
Salen... Perdón, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, las que quiera, una y las que quiera,
sí,
porque
pero,
luego ya no la va a poder hacer.
Pero
o sea,
esa persona es que no está normal, no está bien.
Claro,
no sale, ya va asustada.
Luego hay una cosa... las dudas después.
Sí,
o sea, sí, los miedos
claro,
surgen
no porque
de
está
sí.
en shock, vas
a... o sea... Y luego hay una cosa que ocurre con los radiólogos, esto es una confesión íntima. Estás charlando con ellos amistosamente y hay un momento en que os calláis. Y entonces ya dices, ya está.
Se ha callado.
Y además yo mío de Quirón, se lo digo, te has callado, ya está.
Muchas veces,
seguir hablando, ya lo sabes.
Nosotros interpretamos la imagen, las imágenes todos son escalas de grises, blanco, negro y grises. Entonces, a veces simplemente estás concentrada un poco en la imagen.
Sí,
pero en ese momento es verdad que las pacientes te miran y entonces dicen, ya, interpretan tu cara, leen tu cara. Doctora Vergo, no, estoy concentrada haciendo el estudio. No, pero
está viendo algo.
No, qué va. Pero simplemente que estás concentrado y bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Terese. Muchas gracias, doctora. Vamos a colgarlo enseguida en Libertad Digital, porque además quedan unos días, es el 19.
El 19.
O sea, la semana que viene, el fin de semana que viene. Y
hay
no
que
esté
el siguiente.
Ruido. Sí, porque es que además, afortunadamente, con el cáncer de próstata no se ha conseguido, ni mucho menos. De los hombres, que es la frecuencia más habitual. Con el de colon, que es de los dos, tampoco. Pero al menos en esto sí que se ha avanzado.
Mira que hay cribados, ¿eh? En la seguridad social, te lo ponen en el centro
de salud.
Pero
hay una cosa psicológica, el hombre es el que prostata, no, me van a tocar, no me van a hacer, y el de colon pasa lo mismo. Y además, que está al 50%, ahí no es una cuestión, así como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, de 7 hombres, de mujeres. No. Oye, que no hay manera de avanzar ahí en el diagnóstico precoz, que viene naturalmente de ir a las primeras o por principio, hacerte una rutina, un chequeo anual. Que es
no hay tanta conciencia como con el cáncer de pecho, que lo machacamos mucho.
Que antes había un temor tremendo y de hecho no iban.
Y desde aquí quiero lanzar un mensaje, efectivamente, que las pacientes sepan que el cáncer de mama es de buen pronóstico, que tiene una alta tasa de curación y que, como digo yo le decía ya, soy afortunada, yo cuando tengo que decirle a una paciente tienes un cáncer o me parece que hay una lesión de sospecha, lo bueno es que pillado a tiempo se cura y entonces es algo que ahí simplemente hay que decir, venga, por ello, se trata y ponerse en buenas manos.
No, y que además hay unas tasas de curación
muy altas. Por eso digo que es un cáncer que pillado a tiempo se cura y que en ese sentido, pues ese mensaje, porque es importante que las pacientes lo sepan.
Pues muy bien.
Gracias,
muy
doctora. Bien.
Gracias, doctora y colaboradora en los medios a partir de ahora.
Hacemos parada y hablamos de ese proyecto de 60 y mucho más, esa 60, feria que empieza mañana.
Claro. Pero si es que ya solamente con que hubieran móviles. Antes hablaba
claro
Alaska
de la
vitrocerámica. Que, claro, es que la vitrocerámica, aparte de que no hay quien la entienda, eso es otra cuestión, con tanto signo ridículo y tal, que es todo, como es diseño, al final te quemas cuando no y tal, es que el calor del dedo, un niño de 10 años tiene calor, pero una señora de 90 no tiene calor, y si hace así,
no funciona.
Y esto, los de la vitrocerámica, que deben ser italianos, así musculosos, pues no lo hacen. Y el caso es que la vitrocerámica es solo un caso. En los móviles ya ni te cuento. En fin.
Pues de eso vamos a hablar y de muchos otros temas relacionados con los mayores de 60.
Es la mañana de Federico. Es Radio.